El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Alrededor de 300 participantes en representación de un centenar de movimientos y nuevas comunidades eclesiales del mundo celebran desde ayer y hasta mañana el tercer Congreso Mundial de los Movimientos Eclesiales, promovido y organizado por el Pontificio Consejo para los Laicos, sobre el tema La alegría del Evangelio, una alegría misionera. El presidente del Dicasterio Vaticano, Monseñor Rilco, decía en la presentación de este evento eclesial: queremos ser protagonistas de una nueva etapa de la misión evangelizadora de la Iglesia, presidida por la alegría, como quiere el Papa. Este tercer congreso es una tercera etapa de un crecimiento hacia la madurez eclesial, iniciada en 1998 y continuada en 2006. En un mundo que rechaza a Dios, se encuentran todavía muchos hombres y mujeres, adultos y jóvenes, que descubren la alegría y la belleza de ser cristianos y con entusiasmo eligen a Cristo y a su Evangelio como brújula de su existencia. También en nuestro tiempo nacen movimientos eclesiales que proponen itinerarios pedagógicos de iniciación cristiana que son eficaces y capaces de cambiar la vida de las personas y de despertar en ellas un extraordinario impulso evangelizador. La novedad de este año es la inspiración de la exhortación apostólica del Papa Francisco, La alegría del Evangelio, en la que se habla de una Iglesia en salida hacia las periferias geográficas y existenciales de nuestro mundo. Una Iglesia particularmente atenta y cercana a todos los pobres, sufrientes y excluidos, producto amargo de la cultura del descarte que hoy predomina. Y este es precisamente el fundamental desafío que los movimientos y nuevas comunidades eclesiales quieren abordar y reflexionar en este congreso que se está celebrando en Roma. Un nuevo impulso misionero para un mundo que necesita escuchar el anuncio de salvación que trae Jesucristo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado.
Verás, haciendo un poco de historia, en 1967 un norteamericano, un tal Van Hengel, en Phoenix, Arizona, participó en una recogida de frutas y legumbres. Parece ser que una madre, que tenía 9 hijos y al marido en prisión, le había contado que ella daba de comer a sus niños gracias a que recogía alimentos que se caían en la descarga que efectuaban los camiones, que abastecimientos a los supermercados, etcétera, y que se los llevaba a casa porque estaban en las mejores condiciones y así podían comer. Alimentos que luego, además, nadie recogía y que iban directamente a la basura, obviamente. Bueno, pues parece ser que así nació el primer banco de alimentos. En España han aparecido en la década de los 90 y ahora creo que existen 55, siguen apareciendo en las ciudades y se agrupan en lo que es la Federación de Bancos de Alimentos de España. En 2010, como muy bien sabes, recibieron el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Pues bien, el presidente de esta federación, desde el verano creo, es Nicolás Palacios y él es nuestro invitado. Muy buenas tardes, señor Palacios.
Buenas tardes.
Bueno, si no estoy mal informada, es usted el presidente del Banco de Alimentos de Vizcaya y desde el verano de la Federación.
Era, porque claro, cuando me nombraron presidente de la Federación Española de Banco de Alimentos...
Pues, no, claro, tuvo más remedio.
No podía estar en los dos sitios a la vez. Y entonces, pues dejé aquella presidencia y ahora la que ocupo es la que usted ha dicho, el presidente de la Federación.
O sea, ahora es el superpresidente.
Sí, bueno, como esto es el que damos servicio a los más necesitados, pues el que ayuda a dar servicio.
Cierto.
Uno más.
A estas alturas yo creo que todo el mundo sabe qué son y cómo funcionan los bancos de alimentos. Pero podemos suponer que hay alguien que no lo sabe. ¿Eh? ¿Qué son los bancos de alimentos, señor Palacios?
Bueno, pues es una institución a confesional y a política que se dedica a ayudar a los más necesitados, recogiendo el dinero y las ayudas de los que pueden hacerlo y luchando también contra el despilfarro.
Ajá.
Esos alimentos que les han donado o se han recogido en colectas, como la que va a haber en la semana que viene, el 28 y 29 de noviembre, en el que va a ser la gran recogida. Bueno, pues esos alimentos los repartimos entre los más necesitados a través de todos los 55 bancos de alimentos de España.
Cierto. Yo lo había visto hace ya unos días en el tren, por eso me enteré de la gran recogida. O sea que, y de eso vamos a hablar, pero antes quisiera preguntarle, ¿la crisis ha hecho que aumente el número de personas a las que ustedes se ven obligados de alguna manera a ayudar?
Sí. Bueno, nuestra obligación es ayudar a todo aquel que lo necesita, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que a partir de la crisis ha habido una demanda de necesidades muchísimo mayor. Como dato relevante, le diré que desde el cierre de 2011, diciembre de 2011, hacia diciembre de 2013, crecieron las peticiones y las personas atendidas por nosotros en un 50% en dos años, cosa que es una cifra verdaderamente espectacular. O sea, pasamos de ayudar a 1 millón de personas a ayudar a 1,5 millones en dos años.
Sí, la verdad es que las cifras son espectaculares. ¿La solidaridad ha aumentado en la misma medida?
Bueno, pues verá, la solidaridad, yo debo de reconocer que las personas que nos ayudan en las colectas es extraordinaria. O sea, que hay una solidaridad a nivel social muy importante. Pero claro, unos crecimientos del 50%, pues verdad, como han sido las de las demandas, pues son verdaderamente muy difíciles de equilibrar, ¿no? ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que en estos dos años hemos pasado de entregar 100 kilos persona año a entregar 80 kilos persona año. Pero bueno, debo de reconocer que la solidaridad es de lujo, de 10.
Ajá. Bueno, una de las cosas que caracteriza al Banco de Alimentos, no sé si sigue siendo así, es que ustedes atienden a instituciones, no a personas individualmente.
Bueno, nosotros atendemos a personas a través de instituciones.
Para nosotros,
evidentemente, en este momento que estamos ayudando aproximadamente a 1,5 millones de personas, según los datos que teníamos y que tenemos del año 2013, ahora ha subido algo más, pero bueno, partimos de la base de 1,5 millones de personas, pues sería para nosotros terriblemente complicado el ver realmente la necesidad de cada una de ellas. Con lo que nosotros esto lo delegamos a instituciones que están más próximas al necesitado y es a las que les entregamos los alimentos para que ellos los repartan.
Ajá. Bueno, las cifras del año pasado son espectaculares. Casi 10.000 tiendas. Este año supongo que piensan pasarlas.
Bueno, estamos en ello. Todavía no está rematado ese tema, pero sí, queremos superar el número de voluntarios, que fueron del orden de 60.000, 70.000. Este año creemos que llegaremos incluso a los 100.000 voluntarios, que es verdaderamente un ejército pacífico, un ejército solidario, que intenta ayudar a los más necesitados y que realmente a mí me emociona cada vez que pienso que, bueno, pues hay en dos días en concreto hay 100.000 personas en España que dedican su tiempo y su esfuerzo en ayudar a los necesitados, ¿no?
Sin lugar a dudas.
Hay que ponerlo en valor.
Eso también hay que cuenta porque eso es pura solidaridad, evidentemente.
Cierto.
Y las 18.000 toneladas de alimentos también son cifras espectaculares,
Sí, sí. Sí, sin duda. Bueno,
imagine que
yo creo que llegaremos a ellas. El año pasado queríamos 10.000, llegamos a 14.500 aproximadamente. Este año queremos 18.000, si igual pasamos de 20.000. La verdad es que la gente que se está apuntando pues supera con creces lo del año pasado, por lo que nos induce a pensar que también a la hora de la petición pues también nos desbordarán.
Bueno, los bancos de alimentos funcionan como una de las grandes organizaciones de voluntariado y usted nos ha dicho que ocasionalmente para esta gran recogida de los próximos días 28 y 29, es decir, el fin de semana próximo, la semana siguiente, van a llegar casi a los 100.000. Muchos de estos cabe la posibilidad de pensar que se seguirán colaborando con ustedes, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos voluntarios permanentes, que llamamos involuntarios eventuales. De voluntarios permanentes, en este momento estamos en la cifra del orden de los 2.700. Voluntarios que vienen todas las semanas a los bancos, que vamos todas las semanas a los bancos y que, bueno, dedicamos nuestro tiempo, dos días, tres días, todas las mañanas, a ayudar a preparar todo, a recoger el producto, en fin, hay distintos departamentos. Estos son los voluntarios permanentes que llamamos, pero hay en campañas concretas como es esta, pues necesitamos la colaboración de mucha más gente. Y como le digo, en este caso concreto yo tengo cifras ya como poder decir que vamos a superar las 100.000 personas.
Ajá. Bueno, hay una cosa que yo recuerdo de cuando empezaba el banco, el primer banco de alimentos al que yo entrevisté ya hace muchos años, cuando empezaban los bancos de alimentos, me decía que uno de los grandes problemas que tenían en aquel momento era el almacenamiento de todos esos alimentos, unos perecederos y otros no, que ustedes recibían por parte pues de excedentes agrícolas, productos de supermercados, etcétera. ¿Este problema sigue siendo un problema o está solucionado?
Bueno, la verdad es que hemos ido avanzando, ¿verdad? Hemos ido avanzando. Yo, en concreto, llevo 20 años primero el Banco de Alimentos de Vizcaya y ahora, como hemos dicho, con la presidencia de la Federación de Banco de Alimentos. Ajá. Se va avanzando, porque, bueno, a medida que van surgiendo los problemas, se van planteando y uno u otro, al final, nos terminan ayudando y seguimos adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá unos bancos menos evolucionados, otros más, pero el tema puramente del almacenamiento, digamos que entonces era un problema grave y ahora es un problema menor.
Vale, estupendo. Vamos eliminando problemas, Pepe. O sea que, porque imagínate dónde metemos 18.000 toneladas de alimentos, porque algún sitio tienen que ir para
bueno,
luego
pero
ser,
no van todos
ser
al
distribuidas.
Mismo sitio.
Evidentemente no. Entonces, ¿qué esperan para esta gran recogida de alimentos? Como digo, y como acaba de decir el señor Palacios, los próximos días 28 y 29 de noviembre en toda España.
Sí. Bueno, esperamos que la solidaridad que hasta ahora han venido demostrando pues todas las personas que colaboran con nosotros, pues sigan en esa misma línea, ¿no? Estamos en más centros, y con más voluntarios, estamos organizando la campaña para poder superar las cifras del año pasado, porque es que realmente es muy necesario. ¿Y por qué lo digo? Pues hombre, pues porque si hemos crecido en un 50% el número de personas que atendemos en 2 años y por muchos esfuerzos que hacemos, pues no llega al 25% el crecimiento en productos, pues hay un desfase ahí que queremos que se cubra, ¿no? Ajá. Y que estamos seguros de que se va a cubrir con el tiempo.
Pues sin duda, necesitamos el 25% más para poder atender a todas estas personas como hacen desde los bancos de alimentos. Nicolás Palacios, que es, como digo, el presidente de la Federación de Bancos de Alimentos de España, seguro que tendrán un enorme éxito porque creo que, entre otras cosas, se lo ganan ustedes a pulso todos los días del año. Muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos.
Muchísimas gracias a ustedes y encantados de poder explicar estas iniciativas que tenemos en el banco y seguro que la gente nos va a apoyar como siempre lo ha hecho.
Daremos los resultados, por supuesto.
Naturalmente
por supuesto.
Que sí. Pues gracias, María Eugenia, y gracias a don Nicolás Palacios por esa, bueno, iniciativa tan importante como es los bancos de alimentos que solucionan los problemas del día a día de mucha gente. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hay casos graves de corrupción.
Presidente, señor Monago, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por el madrugón.
¿Cómo está el Partido Popular por dentro?
Esta preocupación está muy extendida entre los miembros de nuestro partido. Uno no milita en un partido para
Expósito
que haya
uno busca explicaciones en la mañana. De lunes a viernes, desde las 6.
COPE. Estar informado.
Hace 5 años yo defendí la vida. Ahora lo volveré a hacer.
Porque cada persona tiene un valor infinito.
Porque cada vida es una oportunidad.
Porque cada vida es única. ¿Y por qué no?
Te esperamos el 22N a las 12 en Glorieta Ruiz Jiménez con Plaza Colón.
Infórmate y hazte voluntario en cadavidaimporta.es.
Los canales de televisión se mudan y debes adaptarte. El administrador de tu edificio tiene que contactar ya con el instalador para adaptar la antena colectiva. Benefíciate de las ayudas del gobierno. Adáptate ya. Hazlo antes del 1 de enero. Infórmate en televisiondigital.es o en el 901-2010-04. Gobierno de España.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta tarde se inaugura el tercer Congreso de Escuelas Católicas de Madrid con el título Escuelas con Alma. En este congreso se propone un viaje al alma de las escuelas católicas, un viaje, dice la organización, que nos lleve a reflexionar sobre nuestra identidad y misión, sobre nuestro futuro y nuestro papel en esta sociedad actual que está llena de diferencias, de diversidad, de realidades, multicultural e intercultural, en el que la escuela católica tiene mucho que aportar. Emilio Díaz es el secretario general de Escuelas Católicas de Madrid, que está con nosotros esta tarde. Emilio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
El Congreso se plantea como un viaje por la red de metro de las Escuelas Católicas de Madrid. ¿Por qué este planteamiento? ¿Por qué este viaje con nosotros?
Bueno, pues pretende ser un congreso también sugerente, sorprendente en algunos aspectos, original, creativo. Y bueno, pues se nos ocurrió que eso de meterse uno dentro y explorar y ver dónde está el alma y ver cómo es y intentar visualizarla e intentar tocarla, pues bueno, lo podíamos también ilustrar en un viaje interior por la profundidad de unos túneles que puede ser el metro, ¿no? Bueno, es una manera de introducir el tema. Lo cierto es que, como muy bien has dicho en la presentación, se trata de un tercer congreso en el que en esta ocasión el viaje que vamos a hacer lo vamos a hacer hacia el interior, hacia lo que hemos considerado y denominado el alma de las escuelas católicas de Madrid. Es decir, ese elemento, ese hecho, ese factor a veces intangible, sí, a veces imperceptible, pero que en cambio supone un antes y un después, supone un valor añadido, supone que nuestra escuela, los proyectos educativos de nuestra escuela son distintos, son diferentes y tienen un hecho diferencial. Y por lo tanto, bueno, pues de eso se trata. De durante tres días, hoy, mañana y pasado, la mañana del domingo, pues explorar, tener ponencias, tener mesas redondas, debatir, sorprendernos. Y bueno, pues esperemos que ese viaje llegue a buen puerto.
En esta línea que estás comentando, la conferencia inaugural de esta tarde habla precisamente de sentido y sensibilidad para una escuela con alma. Se habla de la pedagogía del sentido, de la pedagogía de la sensibilidad, que son fundamentales para una escuela de nuestro tiempo, ¿no?
Absolutamente. La ponencia que va a desarrollar Francesc Torralba, que es un valor seguro porque ciertamente es un grandísimo comunicador, es un magnífico pensador y siempre que colabora con nosotros nos dice algo que nos motiva, que nos pellizca, que nos interesa. Bueno, pues esta ponencia lo que pretende es hablar del sentido de sensibilidad de nuestro proyecto educativo. Nuestros proyectos educativos, en tanto son proyectos con alma, deben tener un sentido de iglesia, deben tener una sensibilidad de humanidad, de humanismo cristiano. Y ciertamente, a veces el sentido y sensibilidad que nace el Evangelio y que goza de esos valores del Evangelio y del humanismo, pues tiene también que saber revestirse, ¿no? Y tiene también que provocar y que adoptar la forma de las artes, de la belleza, de la música, del teatro, que van a ser también elementos muy presentes a lo largo de estos tres días, ¿no? Por lo tanto, pues vamos a ir en esa línea. Nuestro viaje, este tercer viaje, los anteriores, el primer congreso fue una historia con futuro, que era un poco nuestros pasos atrás, nuestra identidad. El segundo fue el proyecto educativo, la innovación al servicio del proyecto educativo, una mirada hacia adelante, innovación pedagógica, nuevas técnicas, nuevas metodologías. Y en este tercer congreso lo que hacemos es explorarnos un poco por dentro y vamos a ver qué pasa con ese acompañamiento que hacemos a las familias y a los alumnos, qué pasa con esa sensibilidad, qué pasa con esa vivencia de lo artístico, con esa vivencia de la belleza, con esa capacidad que debemos tener de dar una respuesta a cada uno de nuestros alumnos en función también de sus expectativas, de sus posibilidades y necesidades. Bueno, pues de eso vamos a estar hablando durante dos días y medio y espero que lo hagamos con éxito.
Lo que ocurre, Emilio, es que, claro, esto que estás contando es un poco como, digamos, la premisa fundamental sobre lo que tiene que girar una escuela católica. Pero todos somos conscientes de que en el día a día pues caemos muchas veces en la rutina y nos olvidamos de todo esto que estás diciendo.
Pues para eso estamos nosotros y para eso están los congresos, ¿no? Pues para que por lo menos el
para
lunes,
que sirva de revulsivo.
Los 700 profesores y directivos y titulares que van a estar conviviendo entre sí, porque pretendemos también que sea un congreso muy familiar, muy cercano, muy colegial. Lo vamos a celebrar en un colegio de Madrid, el Colegio Calasancio, en pleno centro de Madrid, en un salón de actos. No nos vamos a ningún pabellón ni a ninguna feria de exposiciones ni nada por el estilo, sino a un colegio. Bueno, pues que esos educadores que van a convivir durante tres días, durante un fin de semana, lleguen el lunes con ganas y con ilusión y lleguen entusiasmados de seguir siendo educadores y evangelizadores. Porque evidentemente, si estamos aquí es por educar, pero si estamos aquí es sobre todo por evangelizar.
Claro.
Educamos evangelizando, evangelizamos educando. Entonces, bueno, pues ese es el sentido. El espolear un poquito, el recordar y el motivar, el que no caigamos en la desgana, porque ciertamente la labor educativa y no digamos ya la gestión de la educación son tareas a veces tremendamente complicadas, complejas y a veces ingratas.
Vamos, cargar las pilas.
Efectivamente.
Todo esto tiene como consecuencia y no sé cómo decirlo, algo que tiene que ver con que se pueda mantener tanto en las instituciones como en defender esa identidad. Es un poco la línea de esa segunda conferencia de esta misma tarde sobre la sostenibilidad de la escuela católica.
Efectivamente.
Un reto importante, ¿no?
Fundamental, vamos a ver, de poco sirve que estemos hablando de alma y de cómo trasladar y cómo intentar ver y tocar ese alma si no lo hacemos en un contexto y en una estructura sostenible, ¿no? Sostenible no estamos hablando de lo económico, cuidado, y de lo empresarial,
ya.
También es una tarea tremenda, tremenda, pero estamos sobre todo hablando de lo que comentábamos hace un momento, ¿no? El que nuestra actitud activa, abierta, sensible y sentida hacia el alma de nuestra escuela sea una actitud sostenida, ¿eh? Y eso es muy difícil, ¿eh? Porque es muy fácil llegar el lunes después de estos tres días y mostrar entusiasmo, mantenerlo quizá el martes, pero a lo mejor el miércoles empezar a decaer. De lo que se trata es de buscar herramientas, de establecer fórmulas y protocolos para que esa ilusión, ese empuje que nos ha hecho educadores cristianos, lo mantengamos. Y lo mantengamos de una manera estable y lo mantengamos de una manera indefinida, si es posible, ¿no?
Pero, Emilio, a veces el peligro está en que, vamos a poner, una congregación religiosa funda un colegio. Con el tiempo y en los tiempos en que vivimos, esa congregación religiosa queda reducida, su presencia en el colegio, a lo más mínimo. El resto del profesorado ya son seglares. Y el peligro es la identidad.
Nadie dijo que esto fuera fácil. Ciertamente, las dificultades que había hace 20, 30 o 50 o 100 años eran distintas a las que tenemos ahora. Yo creo que esto no ha sido fácil nunca. Cuando uno asume la decisión de ser educador cristiano, sabe que está asumiendo un reto que a lo mejor solo merece la pena si lo vemos desde una perspectiva de misión, y de misión personal y de compromiso personal. Porque a lo mejor resulta que si no lo hacemos de esta manera, las dificultades son enormes, ¿no? En el caso de las instituciones con pocos efectivos personales, con pocos religiosos o religiosas en los centros, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues evidentemente seleccionar bien al profesorado, formar bien al profesorado, delegar bien en el profesorado y que el profesorado se sienta un elemento clave en el desarrollo de ese proyecto educativo. Es decir, la ya tan conocida misión compartida. Hay que compartir la misión. Y aquí, seglares, laicos, religiosos, estamos para compartir una misión, para desarrollar proyectos educativos y para, evidentemente, disfrutar y realizarnos como educadores cristianos. Hay que confiar en los seglares. Los seglares asumen compromisos, se forman, incluso en algunos aspectos, y ojo, que se me entienda bien lo que voy a decir, pueden también plantear dinámicas, incluso si se me permite, un poquito más profesionales o más técnicas que las que a lo mejor pudieran venir desarrollando determinados religiosos o religiosas. Esto es una generalización,
sí,
que obviamente se me ha de tomar en su término de anécdota, ¿no? O de,
sí.
Un indicador, ¿no? Pero bueno, yo creo que también hay que ver que los seglares pueden aportar muchísimo y están aportando muchísimo a esos proyectos educativos desarrollados por centros donde hay pocos o a veces incluso ni hay religiosos o religiosas, pero que en cambio están funcionando muy bien en el desarrollo de su proyecto educativo, y eso sí, siempre, desde luego, con una dirección de la institución titular, de la congregación, de la provincia canónica correspondiente, pues lógicamente muy presente, muy sensible, abierta en el sentido de que sabe delegar, pero también muy firme en el sentido de que con el carisma, con el proyecto educativo y con la identidad no se juega. Y ahí tiene que estar la institución titular, con independencia de que haya religiosos de esa institución titular viviendo, entre comillas, en el centro.
Sí, sí, sí. Importante es la gestión de los equipos humanos y mantener, digamos, ese liderazgo hoy tan importante, que será el tema de una de las ponencias mañana del británico Dave Harris, ¿no?
Dave Harris es ahora mismo una de esas personas que está irrumpiendo en el mundo educativo internacional. Es, aparte ya de un hombre encantador, es un magnífico conocedor del mundo de la escuela y está desarrollando experiencias extraordinarias en situaciones absolutamente extremas, marginales, preferentemente en Londres, también en Manchester, con colegios, con una población desfavorecida, unas situaciones muy marginales, como decía, y que en cambio, a costa de generar un estilo de dirección, un estilo de convicción, un estilo también de impulso y de motivación, pues está logrando que esos colegios vayan adelante y que, por supuesto, que quien vaya adelante es quien tiene que ir, que son esos alumnos con dificultades circunstanciales y personales muy marcadas, ¿no? Por lo tanto, va a ser una persona que nos va a hablar de cómo, desde su experiencia, cómo se puede generar cambio desde el liderazgo del equipo directivo y cómo se puede vivir el liderazgo. Lo que estamos comentando de sostenibilidad, lo que estamos comentando de atención al alma en ese sentido de sensibilidad, requiere necesariamente de un liderazgo firme y marcado por parte de esas instituciones titulares, de las que hablábamos hace un segundo, y también, por supuesto, de las personas que están en cada centro liderando a esos claustros y a esas comunidades educativas.
Muy bien, pues siguiendo en esa misma línea, claro, el título de la conferencia que me ha llamado la atención del británico Dave Harris es Liderazgo de Corazones y Mentes, que va en esa línea que tú nos explicabas y que sin duda pues puede abrir horizontes nuevos para esa escuela del futuro que queremos. Emilio Díaz, secretario general de Escuelas Católicas de Madrid, muchísimas gracias por tus palabras y un abrazo.
Muchísimas gracias, Pepe, un abrazo.
Adiós, adiós, buenas tardes. Pues hasta aquí nuestro tiempo del espejo de hoy. Estuvieron en control de sonido Rocío Fernández y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención, feliz fin de semana, buenas tardes.